Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México, una Ciudad de México en la que ahorita en los noticieros de la tarde, en las estaciones de radio, pues está dando la noticia de la recaptura de El Chapo Guzmán. Esto pues está llenando todos los noticieros, las declaraciones. La primera comunicación la da el presidente Enrique Peña Nieto vía pues estas redes sociales, vía Twitter, diciendo: misión cumplida, lo tenemos. Y dice, se anuncia la recaptura de El Chapo Guzmán. Esto pues ya recuerda que fue en julio, hace pues julio del 2015, cuando se les escapó de un penal de alta seguridad mediante este túnel, y que todavía no quedó claro cómo fue que se les fue el Chapo, ¿verdad? Pero hoy todo el gabinete está hablando, está mandando tweets, está haciéndose presente de que por fin se dio la recaptura de este hombre, líder del narcotráfico, Archibaldo Guzmán Loera. Y oiga, hasta la DEA ya mandó también un Twitter, dice que están muy complacidos, muy congratulados por esta captura. Ya están dando declaraciones los funcionarios, todo el mundo se quiere hacer presente y decirle al presidente Peña Nieto pues que lo felicitan, que qué buena noticia, que México está en paz. Bueno, Felipe Calderón, expresidente panista, también mandó ya sus felicitaciones vía Twitter al Gabinete de Seguridad por esta captura. Todos están ahorita de fiesta, de plácemes. Eso va a inundar, está inundando ya los noticieros en la televisión, por supuesto en las primeras planas de los periódicos mañana, y ahorita en todos los portales electrónicos está circulando ya esta información. Es algo que está en curso, se estarán dando conferencias de prensa justamente para informar en dónde sucedió esto. Parece que fue en Los Mochis, Sinaloa, donde se logró esta mañana la captura de El Chapo Guzmán. Estarán dándole vuelo a esta información de toda importancia. Sí, por supuesto la tiene, pero hay otros elementos al mismo tiempo que tendrían que ocupar la preocupación, la reflexión de los mexicanos. La situación de cómo se encuentra la economía. Mire, el día de ayer estuvo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el hombre de las finanzas de este país, en una amplia reunión, 27 reunión, con los cónsules y embajadores de México. Esto se celebró allí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue una amplia exposición del secretario, hablando de la economía, hablando de la imagen de México en el mundo. Esto es cada año hay esta reunión con los embajadores para dar informes sobre cómo está la situación en México y la imagen que ellos van a dar justamente del país en los lugares donde nos representan, en los diferentes puntos del globo terráqueo, y la atención que tendrán que dar también a los connacionales. Bueno, pues ayer la economía era un tema que estaba rondando las preguntas de los reporteros y a la que el secretario le dio pues una amplia exposición, aunque ellos siguen sin reconocer. Ellos dicen que nuestra devaluación económica, porque ya tenemos una evidente devaluación económica, el peso mexicano cerró ayer a 18.11 dólares por peso, 18.05 dólares por peso. A ese máximo llegó el dólar ayer. Y otro elemento importante de la economía, que es el petróleo, pues resulta que ahora cayó la venta del petróleo a 24.11 dólares la cotización del crudo mexicano. Ahora nos cuesta $2.8 más producirlo. Cayó, lo estamos vendiendo $2 menos de lo que nos cuesta producir el petróleo. El secretario de Hacienda dice que es por el entorno internacional, que porque China, que porque los demás están devaluando, que hay una recomposición internacional. Y esa ha sido siempre la explicación y la manera de diluir, de ocultar, de soslayar la responsabilidad que el gobierno mexicano tiene en torno al manejo de las finanzas en el país, en torno a la mala economía, en torno a la cíclica acostumbrada de devaluación que ya enfrentamos los mexicanos. Y se siguió remarcando también que, bueno, son las remesas la mayor entrada de dinero que ahorita tenemos y que es también la recaudación de impuestos una vía importante para ir financiando el gasto público. En eso estamos en este país y, bueno, esas noticias estaban arreciando todavía el día de ayer. Ya llevamos varios días repuntando, señalando aquí los periódicos, los medios, bueno, algunos medios, no todos, hablando de la economía, y hoy se da milagrosamente, qué bueno, la recaptura de El Chapo allá en Los Mochis, Sinaloa. La televisión está transmitiendo imágenes, pues, de algunos elementos del ejército mexicano patrullando algunas calles allá en Los Mochis, Sinaloa. Están mostrando incluso algunas figuras satelitales. Pues estamos en la fiesta de la recaptura de El Chapo Guzmán. Si me permites, mi querido Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos porque nosotros queremos hablar de otro elemento que es igualmente grave para este país. Ahorita viene y va a ser la inundación en los medios, pues la recaptura del Chapo. Ah, pero ¿sabe qué? Se me estaba con esta emoción de la captura de este narcotraficante, de este hombre, pues ya súper capo, reconocido y señalado y visible, ¿verdad? Porque quienes mueven los hilos de la droga, pues son otras estructuras y a un gran nivel. El Chapo es la imagen, pero detrás de él como imagen hay toda una operación financiera que, por cierto, fíjese, cuando se detuvo y se capturó al Chapo y que se le tuvo varios años ahí, ya ni me acuerdo si fueron muchos años, pero cuando lo recaptura la administración de Enrique Peña Nieto y cuando se fuga en julio del año pasado, algunos analistas y gente que se dedica a analizar el tema del narcotráfico, de las redes delincuenciales, también hablaban de que, a pesar de que lo tuvieron preso, nunca lograron, o al menos el gobierno mexicano nunca informó sobre cuál era la red delincuencial de El Chapo Guzmán, dónde están sus inversiones, dónde está su dinero, quiénes colaboran con él. O sea, toda esa red, cómo se mueve esta droga, quiénes están involucradas, qué autoridades están de la mano en esta ruta, negocio del narcotráfico en México y, por supuesto, en los Estados Unidos. ¿Quiénes? Pues El Chapo nunca habló. Entonces son esas preguntas que, más allá de la espectacularidad de que lo tengan ahora recapturado y de que se les haya ido por segunda vez. Ay, ¿habrá una tercera? No, ¿verdad? Bueno, más allá de todo eso, nunca hubo una investigación, por lo menos pública, porque, por supuesto, las autoridades sí saben qué está pasando y para dónde van los hilos. Nunca se nos informó, pues, cuál es esta red y quiénes son los involucrados. Y mire, hay algo que quería mencionar, tenía planeado mencionarlo con ustedes al principio, porque resulta que en días pasados, el día lunes, el periódico New York Times, en su editorial de ese lunes, lanzó una pregunta y le dedicó el editorial, su editorial, este periódico, a la gestión de Peña Nieto, en donde critica al mandatario mexicano y dice que a más de 3 años, le estoy leyendo una nota informativa que publica el diario La Jornada el pasado martes, donde retoma los aspectos centrales del editorial del periódico The New York Times, y dice que a pesar de 3 años de iniciar su presidencia, o que a más de tres años de iniciar su presidencia, todo apunta a que Enrique Peña Nieto será recordado como el político que eludía la rendición de cuentas a cada oportunidad, en vez de como líder de transformar a México, escribió en su editorial de ese lunes el rotativo estadounidense The New York Times. En México, los políticos son muy sensibles a las críticas que se les hacen desde el extranjero, y más si viene de este periódico. Eso lo estoy diciendo yo. En esta editorial, este periódico dice que en el tiempo de Peña Nieto, el gobierno mexicano ha encubierto veloz y sistemáticamente horribles verdades y ha minimizado escándalos. Eso lo escribe el diario, que hace un recuento de los hechos que han sacudido al país en lo que va del sexenio. Le recuerdan a Peña Nieto el escándalo de la millonaria Casablanca, la fuga del Chapo Guzmán y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que fueron, dice el editorial, al parecer fueron masacrados en Guerrero. Le decía que somos muy sensibles, bueno, son muy sensibles los políticos mexicanos a las críticas que les hacen desde el extranjero. Entonces, pues por lo pronto está la crítica del editorial y por lo pronto hoy está pues ya la captura de este narcotraficante, el Chapo Guzmán. Dice este editorial de New York Times que Peña Nieto va a ser recordado como el político que eludía la rendición de cuentas. ¿Usted cómo diría que es la gestión de Enrique Peña Nieto? Hay escándalos, está este asunto grave de los 43, esta desaparición forzada de estos 43 estudiantes, está nuestra mala economía, está... ¿Por qué el New York Times no menciona la reforma petrolera en México? ¿Por qué no dice que este gobierno abrió a la inversión de capital extranjero, en donde los grandes consorcios internacionales, principalmente estadounidenses y británicos, han querido siempre participar en este negocio petrolero? ¿Por qué no dicen que los negocios que no se crean en México están en los Estados Unidos en materia de hidrocarburos? También es un editorial tramposo, algo quieren. Y el New York Times no es el New York Times el que habla. Alguien más habla detrás del New York Times, esos poderes fácticos reales que están en el mundo y que ahorita por algo están enojados con Peña Nieto, o lo están presionando nada más, o es parte del show. Vaya usted a saber. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Oiga, estamos de regreso y yo quiero ir justamente a este punto de las desapariciones forzadas, porque en México estamos a punto también de iniciar un debate sobre desaparición forzada. Está obligado el Ejecutivo, por mandato, por la ley, desde el año pasado, a que se legislara sobre desaparición forzada y también sobre tortura, porque los organismos internacionales han estado presionando a México, resultado del doloroso caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de otras evidencias de que en México hay una cantidad importante de gente desaparecida, de fosas clandestinas, de gente sin identificar, de que el crimen organizado se ha apoderado de las calles de México, en regiones, aunque esté localizado, pero de este escandaloso sistema en donde vemos al crimen organizado funcionando o cobijado por una estructura de gobierno que sabe que se cometen delitos, que se dice también participa en ellos, y que tenemos un gobierno, algunos lo dicen, es un gobierno delincuencial en diferentes estructuras o a diferentes niveles. Entonces, resultado de todo ese ambiente que hemos vivido en México, se ha presionado al país, al gobierno, por lo menos a través de los organismos de defensores de derechos humanos, la ONU y otros, la Comisión Interamericana, de decir, bueno, México tiene que, no puede ser que México esté violentando de esa forma los derechos de sus ciudadanos. Se le ha presionado, se han aprobado algunas reformas justamente obligando a este gobierno a que se legisle, a que se cree una ley sobre desaparición forzada, porque la necesita el país, porque hay muchos elementos que están dañando a la gente y que no hay un marco legal para empezar a combatir la desaparición forzada, para darle a la gente reglas, manera de buscar a las personas que están desaparecidas. No hay bancos de datos, hay un desorden, no hay castigo. Se presume la participación de agentes del Estado, sea policías, funcionarios o incluso elementos del ejército en algunos casos de desaparición forzada, y no hay una estructura legal que permita prevenir, que permita buscar, que permita castigar a los culpables, y no hay manera de garantizar que esto no siga sucediendo. Bueno, las organizaciones civiles de este país, los familiares de las víctimas, organismos internacionales también y gente de lo mejor de este México, personas que han sufrido y que están entregando su vida, su esfuerzo y su capacidad intelectual a gestionar leyes, cambios constitucionales, entre ellos el Comité Cerezo México y otras organizaciones que dicen, bueno, el gobierno no ha presentado su ley, nosotros vamos a elaborar la nuestra que emana desde la propia sociedad civil. 274 organizaciones han elaborado una ley contra la desaparición forzada, la presentaron al Senado de la República. El presidente ya presentó no una iniciativa para legislar, presentó un decreto. Ya después nos irán explicando los peligros que esto entraña, pero por lo pronto le quiero presentar el testimonio de Héctor Cerezo. Es una larga plática, una conversación con Héctor Cerezo de este Comité contra la Desaparición, Campaña contra la Desaparición Forzada, y también a esta charla con Zita Loyo, ellos dos que nos van explicando en qué consiste esta propuesta de desaparición forzada, de ley de desaparición contra la desaparición forzada, emanada por la propia sociedad civil, que busca que se atienda esta problemática, que no se repita, que se atienda a las víctimas y que tengamos una legislación de acuerdo a lo que marcan también los estándares internacionales. Vamos, prepárese a esta plática con Héctor Cerezo y Zita Loyo. Vamos a escuchar. ¿Cuáles son los principales puntos de la iniciativa en materia de desaparición forzada que ustedes y víctimas y organizaciones presentan?
Son varios puntos. El primero que nosotros proponemos es desde el título de la ley. Es una ley que tiene que contemplar el delito de desaparición forzada, que quiere decir que las desapariciones acometidas a manos de agentes del Estado, funcionarios del Estado o de particulares con el consentimiento de funcionarios del Estado, y también tiene que contemplar la desaparición a manos de particulares. Por eso desde el nombre de la ley estamos proponiendo una ley general para prevenir, sancionar, investigar la desaparición forzada y la desaparición a manos de particular. El segundo punto es la correcta tipificación de estos dos delitos. Hay una diferencia entre la desaparición a manos de particulares, que es un delito solamente, y la desaparición forzada, que es un delito, pero también es una grave violación a los derechos humanos y en algunos casos está considerado como un crimen contra la humanidad. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que la tipificación sea acorde a lo que nos dice la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
Una cosa son las desapariciones en manos de particulares y otra cosa son desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado, cuando entendemos el Estado que es el que tiene la garantía de la seguridad de sus ciudadanos, de sus integrantes.
Sí, nos dice la misma Convención Internacional que cuando agentes del Estado cometen esa desaparición tienen que ser sancionados esa conducta, pero también nos dice la misma convención que cuando otra persona comete esa misma conducta también tiene que ser sancionada. La diferencia fundamental es que los funcionarios, al pertenecer a una estructura del Estado y es el que tiene que garantizar a los ciudadanos su seguridad, es el que está violando esos derechos humanos. Y cuando hay desaparición forzada, históricamente estamos hablando de que hay planificación. Por eso nosotros estamos proponiendo en esta ley que estén tipificados estas dos conductas, tanto la desaparición forzada como la desaparición a manos de particulares.
Se presentaron en México varias iniciativas de ley, la que ustedes y 274 organizaciones presentan o respaldan. Se estaba esperando que enviara el presidente la suya. ¿Quiénes más han presentado iniciativas?
Hay otra del PRI, hay otra del PRD y hay otra del PAN.
Ahora, en la propuesta que ustedes elaboran, lo decía hace un momento Héctor Cerezo, para nosotros es importante desde el nombre, porque desde cómo se nombra a la ley implica un reconocimiento del problema que se tiene en el país. ¿Cómo defines ese problema, Citaloyo?
El Estado mexicano tiene rato, está en una postura de negar que tiene una responsabilidad en el caso de las desapariciones forzadas en nuestro país y más a raíz de la lamentable desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo que han intentado es diluir su responsabilidad, han tratado de, en la mayoría de los casos, de dejarlo a manos inferiores, en algunos casos se ha castigado solamente a los perpetradores materiales, exactamente, y como en el caso de Nuevo León, que en donde se detuvieron a, si no me equivoco, fueron 6 militares, se les condenó y ahorita parece ser que 2 de ellos van a salir libres. Sin embargo, esto es una cadena de mando, no se puede nada más castigar a los que cometen el acto directamente. La convención es muy clara, se tiene que llegar a las últimas consecuencias y se tiene que castigar a toda la cadena de mando. Lo que hemos visto nosotros es que esto es una política del Estado mexicano. Lo de las desapariciones forzadas ya tiene muchísimos años y no ha habido castigo real, sigue habiendo mucha impunidad, solamente se castigan en el 0.01% de los casos de desaparición forzada y no es una investigación completa.
Hablas tú de mucho tiempo y de acuerdo a quienes han investigado casos como la Guerra Sucia, en donde, porque no son solo los desaparecidos de estos últimos años, sino hay una deuda del gobierno o del Estado mexicano o una historia muy larga también en ese sentido. ¿Nos quieres hablar un poco de esa circunstancia, Héctor Cerezo? O sea, ¿qué tendría que ser una ley de desaparición forzada como la requerimos? ¿Qué reparación del daño tendría que haber hacia atrás y en este momento?
Sí, lo importante y estamos proponiendo es que tiene que tener criterios claros para la búsqueda, la investigación de las personas desaparecidas, y estamos hablando que el delito, la grave violación de desaparición forzada, es un delito continuo e imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Que mientras la víctima, no se sepa el paradero real de la víctima, es un delito que se sigue cometiendo. Entonces, nosotros decimos que no hay desapariciones forzadas del pasado, sino todas las desapariciones forzadas son del presente, no importa en qué año haya sucedido su desaparición. Las personas víctimas de desaparición forzada de los 60, los 70, 80, como no se sabe su paradero, hoy día se sigue continuando ese delito. Lo que nosotros estamos proponiendo en esta iniciativa de ley es que precisamente quede claro y establecido ese carácter continuo e imprescriptible de la ley, y que también puedan los familiares de los 60, 70, 80 recurrir a esta ley para poder exigir justicia y poder exigir verdad y esta reparación integral del daño. Y cuando nosotros hablamos de reparación integral del daño, lo primero para poder hablar de reparación es que se sepa qué sucedió en realidad, o sea, el derecho a la verdad. Si no hay verdad, si no sabemos qué pasó, dónde están los desaparecidos, no podemos iniciar un proceso de reparación. Y el segundo punto que tiene que ver, ya sabiendo qué sucedió, es el castigo a los responsables materiales e intelectuales a los que ordenaron. Y el otro punto muy importante son las medidas de no repetición. ¿Qué tiene que hacer estructuralmente a nivel de políticas públicas el Estado mexicano para que no vuelva a suceder otra desaparición forzada en el país? Entonces, la reparación integral del daño tiene que ver con todos estos puntos para después llegar a, si lo quieren así los familiares, a una compensación económica. Pero la compensación económica es el último de los puntos. Si no hay verdad, no hay justicia, pues no podemos hablar de la reparación.
Y garantías de no repetición. ¿De
efectivamente, que es un punto muy importante, porque precisamente como no ha habido una investigación, una sanción a los responsables de las desapariciones forzadas desde los 60, esta es una práctica que es continua en México y que se está repitiendo y agudizando. Mientras no haya justicia, el mensaje que se les manda a los perpetradores es que pueden seguir cometiendo esta grave violación de derechos humanos sin ninguna consecuencia legal.
¿En qué tipo de sociedad, en qué tipo de gobierno o de Estado es cuando esto florece?
Sí, nosotros hemos venido denunciando que la desaparición forzada implica que hay una planificación, hay sistematicidad y hay generalidad en el caso de México. O sea, ¿qué quiere decir? Que están utilizando como una política de Estado la desaparición forzada por diferentes motivos. Utilizan la desaparición forzada en contra de la disidencia política, por ejemplo, ¿no? Eso viene más histórico, 60, 70, etcétera, pero que también ha resurgido esa aparición dirigida en contra de luchadores sociales, defensores o defensoras de derechos humanos. Pero también están utilizando la práctica de desaparición forzada, por ejemplo, contra los migrantes, para controlar el flujo de migrantes, para desviar rutas migratorias. Están utilizando esa práctica. También están utilizando esa práctica en contra de mujeres y de gente que incluso no tiene ninguna participación política, no pertenece a un grupo vulnerable. La están utilizando porque la desaparición forzada, según los estándares internacionales, es una práctica que genera terror en la población. Y al generar terror en la población, genera parálisis y genera que esa sociedad no pueda organizarse, que no pueda protestar de manera organizada. Y por eso nosotros decimos que es una política de Estado. Hay una intencionalidad del Estado de practicar la desaparición forzada. Una consigna vieja de los 60, 70, sobre todo en Sudamérica, nos decían que no puede haber democracia con desaparecidos. Entonces, lo que está aquí en duda en México es verdaderamente si existe democracia, si estamos en un Estado de Derecho o el mismo Estado está cometiendo actos ilegales, está violando su misma normativa con tal de imponer una política de terror que ya si nos profundizamos más, pues tiene que ver con imponer políticas económicas, ¿no?
Bien, pues hasta ahí la primera parte de esta, bueno, no hasta ahí, es el primer corte de esta conversación con Héctor Cerezo y también con Zita Loyo, hablando de todo lo que rodea a esta propuesta que 274 organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, también con la participación de familiares de quienes tienen hijos o personas que han sido víctimas de desaparición forzada, se han dado a elaborar una propuesta de ley sobre desaparición forzada que tendrá que ser legislada en México en los meses de febrero. Tendrán que iniciarse las discusiones en el Senado y en la Cámara de Diputados. En este mes de enero habrá ya algunos debates en las cámaras legislativas y algunos foros de discusión. Vamos a ir a la pausa y regresamos con este tema. Thank you. Bien, pues estamos de regreso. Lo que escuchamos fue las cuatro estaciones de Vivaldi, una parte, ya ve, primavera, verano, otoño, invierno. Esta es una parte de esa composición que es muy larga, de las cuatro estaciones del compositor Vivaldi. Vamos a seguir con esta plática. Bueno, le doy algunos elementos de lo que está transmitiendo la televisión mexicana sobre la captura de Archibaldo Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Pues ya le digo que están todos los funcionarios mexicanos felicitando al presidente y al gabinete de seguridad que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong. Todos diciendo que bueno, nos congratulamos. México está en paz, dicen incluso la ex secretaria de Desarrollo, Rosario Robles, ahora secretaria territorial, SEDATU se llama la oficina que ella encabeza, dice México está en paz. Diosito, pues uno dice México está en paz, pues si México tiene muchos pendientes, no es solo la detención de un narcotraficante, y luego el presidente dice que es misión cumplida, lo tenemos, quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido reaprendido. Bueno, sí, es importante la noticia, pero tenemos otros muchos pendientes en este país que quisiéramos escuchar del presidente. Misión cumplida en generación de empleos, misión cumplida en respeto a los derechos humanos, misión cumplida en que haya medicinas y educación para este país, misión cumplida en que ya somos una nación democrática que respeta los derechos electorales, la disidencia, los puntos de vista contrarios y que en este país no hay duda de quién gana. Oiga, misión cumplida en que ya no hay enriquecimiento ilícito, en que estamos entrándole todos al combate a la corrupción. También eso necesitaríamos escuchar decir misión cumplida o estamos por lo menos en el camino, ¿verdad? Disculpe usted estas ironías. Vamos a regresar a este asunto grave de la propuesta de ley que un grupo de mexicanos y que el Comité Cerezo, que además han tenido un movimiento, ellos, este Comité Cerezo México, formado por los hermanos Héctor y Francisco Cerezo y muchas personas más, ellos son la cara visible, las personas que están siempre encabezando, pero hay muchas, está ahí también Cita Loyo, una activista, una joven, pues que también con toda su capacidad y su sencillez trata de exponernos y están siempre ellos promocionando. Están en manifestaciones, iniciaron el año pasado una campaña nacional contra la desaparición forzada en México, recorrieron varios puntos del país, yendo justamente a recoger el sentir de familiares familiares de personas que fueron desaparecidas, a organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos, hablando sobre por dónde tendría que caminar esta ley. Y esta fue otra de las preguntas que les hicimos también a Héctor sobre cómo tendría que sancionarse la desaparición forzada, porque una cosa es la desaparición de una persona que fue secuestrada y que fue cometida esto a lo mejor por algún delincuente, pero otra, la desaparición forzada se dice la cometen las personas que forman o que son parte del gobierno, que ellos son quienes cometen la desaparición forzada. Y tendría que castigarse de manera distinta cuando la desaparición la comete un particular que cuando la comete un elemento que es integrante del Estado mexicano. Vamos a escuchar esta conversación, seguir con esta conversación con Héctor Cerezo y Cita Loyo.
Yendo a la propuesta de ustedes, primero es la tipificación, es el acceso a la verdad, pero en diferentes momentos las víctimas de desaparición forzada, sus familiares, han pedido registros de las personas desaparecidas, mecanismos más ágiles de búsqueda, bancos genéticos. ¿Cuáles tú pondrías en primer término, Cita Loyo?
Bueno, yo creo que lo primordial siempre va a ser la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas. Eso es lo primordial para las familias y es lo primordial para encontrar en el menor tiempo a las personas. No debería de haber una denuncia de por medio para que se activaran los protocolos de búsqueda. Actualmente, en la mayoría de los casos piden 72 horas exactamente para poder levantar una denuncia. Casi siempre la respuesta ha sido la misma, que seguramente se fueron con, en el caso de los menores de edad, que se fueron con el novio, con la novia, que seguramente se fueron con alguien más, en el caso de los esposos. Pero de acuerdo a los estándares internacionales tendrían que activarse los mecanismos inmediatamente, sin tener denuncia, simplemente por el conocimiento del hecho.
¿Qué otro punto sería?
En el caso de la propuesta del Ejecutivo, sí se habla de un banco de ADN, sin embargo este banco de ADN lo quieren centralizar en la unidad especializada de desaparición forzada, y lo que se está exigiendo por parte de las familias y lo que viene en la propuesta ciudadana de la campaña nacional es que tiene que ser un banco de datos de ADN independiente. Se tiene que crear un instituto autónomo que estuviera a sus instalaciones por, en la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este instituto lo que tendría sería el registro de ADN, tendría el registro antemortem, postmortem, que es un registro especializado que ya también ya se aprobó.
Antemortem, postmortem, ¿cómo es eso?
Es un registro que lo que hace es el antemortem, pues es todo el perfil de la persona desaparecida, ¿no? Y en caso de encontrar algún resto o de algún cuerpo, se hace otro registro que ya es postmortem, donde se vienen lesiones o cierto tipo de características, y se hace como un cotejo entre el que entregan primero las familias cuando hacen la denuncia y lo que encuentran.
A ver, déjame remarcar esto. Un registro genético, uh-huh, independiente, que ustedes dicen lo ideal sería que estuviera en la Universidad Nacional Autónoma de México, o en un instituto.
En un instituto creado específicamente para eso.
O sea, uh-huh, una institución con autonomía, uh-huh, que no tuviera relación judicial, sino que fuera un lugar de consulta.
No tuviera relación judicial, pero sí tendría que tener...
¿Estándares internacionales de identificación?
De identificación, estándares internacionales de identificación, pero también que tengan el aval para que esas pruebas sean válidas ante un juicio para el caso de desaparición y se pueda validar la prueba. Eso se tiene que legislar en el reglamento del instituto.
Bien. ¿Qué otro punto? Porque este es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Es una base de datos que es el Registro Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada y de Desaparición de Personas Cometida por Particulares. Esto es importante porque en la propuesta del Ejecutivo se habla de desapariciones y personas no localizadas o de, uh-huh, extraviadas, me parece, no localizadas. Uh-huh. Es casi lo mismo que hay ahorita del registro que existe. Una de las recomendaciones que se le hizo al gobierno, al Estado mexicano por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU es que tenía que haber un registro específicamente donde se diferenciara y se especificara las desapariciones forzadas y las desapariciones cometidas contra particulares. Eso no se ha hecho, por eso no se sabe la cantidad de personas que se encuentran en estado de desaparición forzada o de desaparición de personas. Es una exigencia que se viene haciendo. Hay personas que en efecto se van por su propia voluntad, hay personas que por circunstancias diferentes, ya sea por un accidente, ya sea porque no recuerdan dónde están o quiénes son, no son localizadas, están extraviadas, ¿no?
Sí, diferenciar entre estos, desaparición forzada, desaparición por personas, por particulares y personas extraviadas.
Exactamente.
¿Algún otro elemento que tenga que ver con estos mecanismos de búsqueda?
Bueno, también dentro de la propuesta que nosotros presentamos, debido a la cantidad de fosas que se han encontrado, fosas clandestinas, la cantidad de cuerpos no identificados, se ha propuesto, y esa ha sido una propuesta de las familias y que se retomó en la legislación, es el hecho de que esos restos deben de ser tomarse las muestras, hacerse todo registro postmortem y hacer una base de datos. Esos restos o esos cuerpos, porque a veces no son cuerpos completos, se tienen que enterrar debidamente con una identificados y debe de ser en panteones identificados exclusivamente para eso, para que posteriormente se pueda recuperar esos cuerpos cuando se encuentre al familiar al que le corresponde.
Un registro, o sea, un registro de esas personas, tomar sus datos genéticos, enterrarlos en lugares especiales, en espera de que algún día alguien pueda reconocerlos o aportar pruebas de parentesco.
Exactamente. Además de eso, pues también está la parte donde estamos nosotros solicitando una reforma a la Ley General de Salud, dado que muchos de esos cuerpos que no son identificados son cremados o son donados a las universidades. Y eso, dadas las circunstancias del país, no puede ser permitido. En la Ley General de Salud, bien establecido. En un apartado que es la reglamentación sobre tejidos e inhumación de cuerpos. Nosotros estamos solicitando que se reforme un artículo específico en el cual se le solicite, en el cual no se permita que bajo ninguna circunstancia una persona, ni un MP, nadie, pueda autorizar la cremación, la donación de órganos y tejidos y ni la donación de los cuerpos a las universidades para su práctica, sino que deben de ser debidamente documentados, debidamente resguardados hasta su plena identificación.
Vamos a ir a la pausa, pero vea todos los elementos que están contemplando esta propuesta de estas organizaciones y del Comité Cerezo México y de esta campaña contra la desaparición forzada que ellos han emprendido en todo el país, recogiendo testimonios, recogiendo inquietudes, líneas de por dónde tiene que ir una verdadera ley de desaparición forzada, bancos de datos, identificación de cadáveres, registro, en fin, el desafío que tendría el Estado mexicano de construir instituciones que dieran certidumbre, porque ahorita estamos en los elementos de registro, pero también tiene que haber elementos, formas para buscar a las personas, manera de reparar y sanciones también a quienes cometen los delitos. Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, estamos de regreso, haciendo un paréntesis, pues le digo, la televisión mexicana pues sigue transmitiendo las mismas imágenes, ya desde hace una hora está transmitiendo las mismas imágenes de la captura del Chapo. Solamente el diario El Universal, en su página de internet, está mostrando una fotografía de Joaquín Guzmán Loera. Es una fotografía que se ve que está en una camioneta, trae una camiseta, pues de estas de algodón, pero muy baja, sí, muy, muy sucia. Se le ve parte del pecho a Joaquín Guzmán Loera, se ve que ahí va junto con otra persona. Son las imágenes, la más reciente que ha mostrado, en este caso, el periódico El Universal en su portal electrónico, pero la televisión no tiene más que imágenes donde se ve a elementos a una camioneta donde está la Marina. La información que dan, están recogiendo puntos de vista de políticos, de analistas, de gente que estudia los casos, las políticas de seguridad, pero hasta ahí, información así ya, una versión ahorita oficial de cómo fue la captura, en qué circunstancias se dio, eso todavía no, seguramente la están preparando los funcionarios mexicanos. La información que ha circulado, bueno, nada más es esta, que es en Los Mochis, Sinaloa, donde fue capturado, en una colonia que se llama Santa Anita y que fue por elementos de la Armada de México de la Marina. Eso es lo que está circulando en la televisión y las declaraciones de los políticos. Que qué felicidad que ya se detuvo al Chapo Guzmán. Vamos a continuar con esta charla, pero está Javier, que está allá en Fresno y nos quiere hacer un comentario. Adelante, Javier.
Ah, sí, gracias. Felicitaciones por el año nuevo.
A ustedes también.
Y sí, gracias, y que siga haciendo su labor de información para que la gente pueda comparar buen periodismo con manipulaciones y mentiras. Bueno, mi opinión es que, como usted dijo hace unos minutos, ahí Peña Nieto salió diciendo que era misión cumplida. Pues sí, su misión era robarse los recursos del país y nada más quedaba la electricidad y el petróleo. Pues ya lo cumplieron, ya se lo robaron. Es un títere de Salinas. Salinas lo planeó desde que él estuvo en la presidencia y por fin cumplió su propósito después de 30 años, porque cualquier persona que vea el salario mínimo de 70 pesos y la burla de aumento que les dieron los trabajadores de 2 pesos con 93 centavos o algo así, y que es uno de los más bajos del mundo, y que nada más está arriba de Haití en ese continente, sabe que en México va de caída libre, y además la devaluación a 18 pesos del dólar va en caída libre, y no hay forma ya en que se salve, a menos que la población empiece a quitar a estos criminales que se apoderaron del poder y se apoderaron del país. Y esa es mi opinión, gracias.
Muchas gracias, amigo Javier, allá en Fresno. Pues es que tengamos todos elementos para poder juzgar una realidad y para poder transformarla. Vamos a seguir, así como lo están haciendo los activistas, que sufren un problema y después dicen, bueno, vamos a proponer cómo resolver esto. Ahora, una parte de la conversación con Héctor Cerezo para hablar de cómo tendrían que ser esas sanciones a aquellos que desde el Estado, siendo parte del gobierno, son parte de algunas estructuras o que participan o se les llega a comprobar que son participantes justamente en actos de desaparición forzada. Vamos a escuchar a Héctor Cerezo. Héctor, quisiera que regresáramos a la cuestión de las sanciones, porque nos habíamos quedado en que una cosa es la desaparición forzada, donde intervienen elementos del Estado o cuerpos policíacos. Otra cosa es el caso de un secuestro y otra cosa es alguien que está extraviado. En el caso de las sanciones, ustedes hablan de que hay la legislación que presenta el presidente o la propuesta que presenta el presidente establece riesgos de que los delitos no sean debidamente castigados.
Sí, tenemos dos cuestiones. Una es que en la legislación nacional la ley antisecuestros nos pone como un techo límite, o máximo, perdón, 100 años de prisión para sancionar el secuestro. Si la desaparición forzada es una conducta más grave todavía que el secuestro, tendría que ser penalizado mucho más que el secuestro. ¿Cuál es el problema? Que a nivel de derechos humanos, una condena de 100 años es cadena perpetua y va en contra de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y en México ese es el problema. Hicieron una ley antisecuestros que es contraria
a los estándares
internacionales de derechos humanos, y eso lo que está obligando es que la ley general tengan penas mucho más allá de la ley de antisecuestro. Entonces ese es el problema que está viendo en México. El segundo punto es que dentro de la propuesta de el decreto de ley de Peña Nieto es que plantea atenuantes que abren la posibilidad para la impunidad. Estamos hablando que los atenuantes, desde la propuesta ciudadana, es si el victimario da a conocer el paradero real, dónde tiene los restos, o si entrega a la víctima las primeras 72 horas, hay atenuantes, o sea, se le reduce la condena o la sentencia, los años, hasta un 50%, lo cual no garantiza la impunidad. El problema con el decreto de Peña Nieto es que podría reducirse hasta 5 años de prisión. Entonces sí vemos muy peligroso que se pueda y se le deja el criterio del juez que puedan con los atenuantes garantizar la impunidad a perpetradores de la comisión del delito de desaparición forzada.
O sea, una persona a la que se le compruebe participación en desaparición forzada, y que en ese caso hablamos de un elemento policiaco o un funcionario, podría quedar, tener como pena máxima 5 años resultado de estas atenuantes.
Sí, así es.
En la propuesta de Peña. Peña Nieto.
Entonces, lo que nosotros vemos con mucha preocupación es que eso va a garantizar la impunidad. Entonces decimos, no puede ser tampoco cadena perpetua como propone la ley antisecuestros, pero tampoco puede ser garantía de impunidad. Entonces, según los estándares internacionales y lo que nosotros hemos estado exigiendo como esta propuesta ciudadana es que nos apeguemos a los estándares internacionales, ¿no? Cosa que el gobierno mexicano no está haciendo.
Hablaban de que también en la ley que propone el Ejecutivo se impide la reclasificación del delito y lo relacionan con las desapariciones que se cometieron hace unos 30 años.
Tiene que ver con lo que mencionábamos de la que es imprescriptible y que es continuo el delito de desaparición forzada.
Ustedes dicen, la desaparición forzada tiene que ser imprescriptible.
Y continua.
Continua.
Mientras no aparezca, no sepamos el paradero real de la víctima, es un delito continuo, se está cometiendo hoy mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que
permanente.
Lo que nos dice el decreto de Peña Nieto es que solamente se van a poder acoger a esta ley y lo que dice la ley una vez que entre en vigor la ley general. Entonces, quedarían fuera todas las desapariciones forzadas desde que se haga, salga en el Diario Oficial de la Federación.
Todas hacia atrás.
Entonces decimos, eso es contrario al estándar internacional, porque si la desaparición forzada es continua, si la ley se aprueba mañana y mañana no aparecen, no sabemos dónde están los desaparecidos, los 60, 70, 80, 90, 2000, si el delito continúa y tiene que ser juzgado conforme a la ley general. El problema es que el decreto de Peña es que ponen ese candado de que por un lado dicen sí es continuo e imprescriptible, pero por otro lado dicen pero solamente se van a poder acoger los casos posteriores a la entrada a esta ley. Entonces quedarían todos los 25.000, 30.000, todos esos fuera de la ley.
¿Calculan que son 30.000 los que personas que han sido víctimas de desaparición forzada?
Pues es el cálculo también oficial de la ONU, que es más o menos 25.000, 30.000 en México. Desde el 2006 a la fecha, o sea, sin contar del 2006 para atrás.
Ah, o sea, en los últimos años.
En los últimos años.
¿Y todos los de atrás no están contemplados?
En esa cifra no.
Y entonces, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, esto sería aplicable una vez que entre en vigor, nada más. Todo lo que tenemos ahorita no sería en momento dado tipificable como desaparición forzada.
No, tendría que juzgarse y continuar la investigación como se hizo antes de la ley.
O sea, a lo mejor se denunció simplemente como
secuestro, y es lo que tiene que ver. Si está como secuestro, las familiares con esta ley no van a poder decir, es secuestro, pero no, conforme a la ley general, es desaparición forzada. Eso no van a poder hacer. Porque le van a decir, es que tu desaparición se cometió antes de entrada en vigor la ley.
No han establecido ustedes, claro, resultado de la circunstancia que vivimos, pero una aspiración muy alta para este tipo de gobierno.
Bueno, lo que nosotros nos propusimos como organizaciones familiares es que efectivamente teníamos que proponer el estándar internacional y lo que se necesita realmente en el país para poder erradicar las desapariciones forzadas y las desapariciones a manos de particular. A lo mejor no conseguimos todo lo que estamos proponiendo, pero sí tiene que quedar claro ante el gobierno y ante la sociedad las medidas reales que se tienen que hacer para poder erradicar o combatir esta grave violación de derechos humanos. Si el gobierno mexicano no está haciendo, no está correspondiendo a la necesidad de la sociedad de erradicar esta grave violación de derechos humanos, nos comprueba que efectivamente la desaparición forzada es una política de Estado y que aunque está elaborando o propuso el decreto de ley, realmente lo están haciendo más para atender el llamado internacional, para simular que está preocupado. Si el Estado mexicano tuviera como política no desaparecer a sus ciudadanos, no necesitaríamos ni siquiera una ley.
Pues hasta ahí la conversación con Héctor Cerezo y Concita Loyo sobre esta ley de desaparición forzada. Nos falta una parte, ya no la alcanzamos a transmitir, donde justamente ellos hablan de los mínimos que tendría que tener esta ley, porque ahorita ellos han presentado su iniciativa, también lo hicieron los partidos políticos y lo hizo el presidente, pero el presidente no presentó, ellos me lo explicaban ampliamente, no presentó una iniciativa, presentó un decreto, y como decreto podría ser que los diputados y senadores, como tienen mayoría el gobierno, que pudieran simple y sencillamente aprobar el decreto enviado por el presidente y no tanto ir a discutir las diferentes propuestas que hay sobre la elaboración de una ley sobre desaparición forzada, y que tuvieran estos elementos que ellos han contemplado, que se castigue debidamente, que se establezcan bancos y mecanismos de búsqueda y bancos de información de diferente tipo. Eso es lo es. Quizá esta parte, por su importancia, la podríamos presentar en otro momento, pues ya nos despedimos. Solamente decir que en días pasados, el martes, miércoles, se informó de la muerte de Benigno Guzmán Martínez. ¿Quién era Benigno Guzmán Martínez? Pues un activista sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas perpetrada en 1995. Benigno Guzmán Martínez fue creador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Fue de estos campesinos que marchaban, que iban pidiendo ayudas de labranza, apoyos para el campo, y que fueron masacrados en ese 28 de junio de 1995, junto con, bueno, él sobrevivió, pero ahí murieron 21 campesinos, lo que se conoció como la matanza de Aguas Blancas. Nos despedimos, muchas gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.